Dios los bendiga. Estamos en nuestra primera enseñanza de esta reunión anual hispanoamericana del 2024 en la ciudad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Desde acá, todos nosotros les mandamos un caluroso abrazo. ¡Aplausos! Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como verán, hay mucho entusiasmo en la sala. Por favor, si son tan amables, pasen conmigo a Filipenses capítulo 2. Hoy damos comienzo a una nueva clase que vamos a llamar El anuncio del Evangelio a pesar de la adversidad. En el capítulo 2 de esta epístola a los Filipenses, que es el que vamos a encarar en un segundo nomás, Dios, por boca de Pablo, le refiere acerca de cómo el Señor Jesucristo se humilló hasta despojarse de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Razón por la cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. En ese contexto, el versículo 15 hace una referencia acerca del mundo en el cual ellos estaban y nosotros también estamos. El mundo en el que vivían los apóstoles y nuestros hermanos en Cristo del siglo I es el mismo mundo que ahora, quizás ahora solamente un poquito peor. Más tecnológico, pero es igual de negro. Filipenses 2, versículo 15, por si no lo sabíamos, Dios nos dice que para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados fuertemente de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, y vaya si corrió, y desarrollaremos cuánto corrió el apóstol en el primer siglo, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La verdad es que nosotros, como hijos de Dios que somos, queremos brillar en un mundo que está en directa, en abierta oposición a Dios. Para ello necesitamos asirnos, agarrarnos fuertemente de la palabra de vida. Y tener, entre otros beneficios, al hacerlo, tener un enfoque y una actitud bíblicamente correctas acerca de la realidad que nos circunda. Porque vos podés tener una idea, la gente puede tener una idea de qué tan negra es la negrura de este mundo. Pero quien verdaderamente tiene una idea de qué tan negra es la negrura de este mundo es el inventor de la luz, el creador de la luz, nuestro Padre Celestial. Si queremos aprender cuánto podemos brillar y queremos aprender qué tan negro es este mundo y cómo movernos como luminares dentro de este muerterráneo donde nosotros vivimos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, por favor. Este registro de Filipenses que acabamos de leer nos dice sin anestesia, sin ninguna vuelta, ¿En qué tipo de generación adversa es la que nos circunda? ¿En qué situación nosotros nos encontramos? Como dije anteriormente, no solo nos enteramos nosotros de qué tan negra es la negrura, sino que también nos enteramos nosotros qué hacer en esa circunstancia para que en toda ocasión, en cualquier circunstancia, nosotros seamos para la alabanza de la gloria de Dios. Gálatas 1, versículo 4 dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La generación maligna y perversa es más que una generación, es una degeneración, ¿no? La degeneración maligna y perversa, en medio de la cual vivimos, se desenvuelve en este siglo malo como si fuera un tiburón en el agua, con toda tranquilidad, con toda naturalidad. A nosotros, que no somos de este mundo, pero estamos en él, se nos hace imperativo, necesario saber qué podemos esperar de Dios, qué podemos esperar del Señor Jesucristo y qué podemos esperar de nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo. Eso es lo que tenemos que hacer si es que queremos maximizar nuestro potencial como cristianos que somos dentro de este sistema de cosas que en realidad nos es adverso. Efesios 6, por favor. Inmenso registro de la palabra de Dios en Efesios 6, en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder que tenés. Gracias por corregirme. ¿Vieron de quién es el poder y la fuerza? Ok, tenemos que tener eso muy en claro. El poder de las fuerzas del Señor no es de nosotros. Por eso es que tenemos que vestirnos, como dice el 11, de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir que cada tanto tendremos lucha, contra sangre, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, terminar ¿cómo? Firmes, firmes. El gran propósito de la fe, terminar firmes, se refiere a resistir en el día malo. No perteneciendo nosotros a este siglo, pero viviendo en él, necesitamos aferrarnos a la palabra de vida para acabar firmemente plantados toda batalla que se nos presente. Fíjate que termina diciendo: habiendo acabado todo, estar como firmes. Ese es el propósito, quizás el gran propósito de la fe. Primera de Juan capítulo 4, por favor. Seguramente saben que voy al 4, Primera de Juan 4:4, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Eso tenemos que tratarlo en la noche de hoy. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ninguna duda acerca de eso. El que está en el mundo es el que produce, patrocina, alimenta a esta generación maligna y perversa. Y como si eso fuera poco, se encarga de que el día y el siglo sean cada vez más malos. Los habéis vencido, dice, ¿verdad? Eso es lo que dice. Es una acción pasada. Es una acción completada. La clave para entender eso, esa victoria que tenemos, es la fe. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 4 vamos a leer que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? La misma palabra griega para fe y para cree, que es la palabra pistis, y la otra es un familiar de pistis. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pues bien, nuestra fe en Jesús, mediante la cual fuimos hechos salvos por Dios, es la que ha vencido al mundo. En este sentido, la victoria es pasada, porque dice: ha vencido al mundo. La victoria está ganada por quienes tuvimos fe en que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muertos. No es que ganamos nosotros mismos de una manera directa, sino que nos la ganó nuestro Señor en el madero. Nuestra fe de salvación, la que nos llevó a Romanos 10:9, nuestra fe de salvación es la que nos aseguró esta victoria en la que vivimos. Bien, fuimos trasladados por Dios al equipo de los victoriosos, aunque cada tanto nos ganen en algún encuentro. La victoria final, por recontragoleada, es nuestra, aunque aún Dios no tocó el silbato final. No se acabaron los 90 minutos. Por eso es que el haber vencido al mundo es una realidad pasada, pero todavía no han terminado esos 90 minutos del partido. Para entender un poco mejor, podríamos comparar la contienda espiritual como si fuera un campeonato de fútbol. Nuestro equipo a veces gana, a veces empata y a veces pierde. Esto es una guerra y en la guerra se pelean varias batallas. En nuestro caso tenemos la certeza absoluta de que la copa es nuestra, pero aún no se ha terminado el campeonato. Juan capítulo 17, por favor. Tremendo capítulo de este precioso Evangelio de Juan. Nuestro Señor tenía muy en claro, pero muy en claro, la intensidad de la degradación del mundo a partir de Génesis 3. Él entendía bien la diferencia entre las ofertas del mundo alejado de Dios y las bendiciones de su Padre. Dios nos aseguró en Cristo la victoria final sobre la muerte. Juan 17, versículo 6 dice: he manifestado tu nombre. Mirá qué oración que hizo el Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Sería perder el tiempo? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿No es una locura leer esto? Que un ser tan magnífico como nuestro Señor Jesucristo haya hecho esta oración y alguien haya tenido el buen tino de obedecerle a Dios para escribir estas palabras. A mí me parece maravilloso leer estos registros, y es bueno que nosotros nos concentremos cuando los leemos, que estamos leyendo la palabra de Dios. Dios quiso que esto se escribiera para que vos lo leyeras. ¿Qué pasa en tu corazón cuando realmente reaccionás a eso? En esta preciosa parte de una oración de nuestro querido Señor, aparece la palabra mundo 12 veces. El mundo es el sistema de cosas y gente opuesta a Dios que nos rodea. Es donde estamos inmersos, como si fuéramos un buzo en aguas profundas. Por todos lados lo rodean el agua, al buzo en aguas profundas. Para vivir en este ambiente que es hostil y agresivo a todo lo que tenga que ver con nuestro Padre, necesitamos el oxígeno de la palabra de Dios. Así como el buzo tiene un traje que lo protege del ambiente que lo rodea, nosotros necesitamos estar revestidos del hombre nuevo. Efesios 4. En el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y mirá lo que dice acá: vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos como el traje de neoprene, como Inés, el traje de neoprene para estar en este ambiente hostil es vestirnos del hombre nuevo, y necesitamos del oxígeno de la palabra para bucear en aguas profundas. Eso es lo que necesitamos. Colosenses capítulo 3. En el versículo 10 reitera el concepto diciendo que revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La verdad, puede que el mundo haya ganado algunos hijos de Dios y por consiguiente tenga más injerencia en sus vidas que la que tiene su palabra. No obstante, una vez que Dios nos hace suyos, aunque lamentablemente no actuemos conforme al mundo, seguimos sin ser del mundo. Dicho de otra forma, puede que en ocasiones los hijos de Dios actuemos como si fuéramos del mundo, pero somos de Dios. Fuimos comprados con el precio más alto jamás pagado por persona alguna, por vida humana alguna, la vida de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, versículos conocidos seguramente cuando hablamos de que tenemos un dueño, de que hemos sido comprados por precio. 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. No del mundo. Éramos del mundo. Ya no somos más del mundo. Fuimos comprados del mundo. 1 Corintios 7, versículo 23. Aunque no glorifiquemos a Dios en nuestro andar, de todos modos, igualmente, no somos del mundo, somos de Dios. 1 Corintios 7, en el 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, a una simple vista, una cosa es ser del mundo y otra muy diferente es estar en el mundo. Todos los hijos de Dios estamos en el mundo, pero no todos actuamos como si fuéramos del mundo. 2 de Corintios capítulo 4. En el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio no está encubierto, está disponible para todo el mundo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No es posible. No es posible esperar algo que no sea absolutamente bueno y sublime de parte de nuestro Padre y de nuestro Señor. No es posible. Por el otro lado, no podemos esperar cosa alguna sino el mal en todas sus formas de parte de nuestro adversario y de sus secuaces, voluntarios o involuntarios, o del ambiente nocivo en el cual ellos se mueven, se desenvuelven. 1 Corintios 16. También es verdad que podemos esperar algún tipo de mezcla, entre comillas, entre el bien y el mal que provenga de los seres humanos, nuestros hermanos incluidos. Si estamos atentos a estas cosas, entonces el mundo no nos va a encontrar con la guardia baja, sorprendiéndonos cuando ocurra. Debemos velar, debemos cuidarnos y estar atentos. 1 Corintios 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es algo que nosotros debemos hacer. 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, son, a ver cómo serían, amonestaciones de la palabra, no amonestaciones en el sentido de castigo, sino llamados de atención. Presta atención, hijo, mirá, sé sobrio, velá, fíjate que vuestro adversario, como león rugiente, nos está avisando de cosas para que nosotros sepamos, para que nosotros nos movamos en un ambiente tan nocivo hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Primero Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, ¿cómo? En la fe. Dice que resistamos firmes en la fe. No dice que tengamos que tener fe de tal manera que no necesitemos resistir. Como tampoco dice tener fe como para no tener que confrontar padecimientos. ¿Sí? ¿Ven lo que dice? Que resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las presiones no vienen de Dios. Pero el perfeccionamiento, el afirmarnos, fortalecernos y establecernos, sí. A él, versículo 11 dice, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Este último registro habla de que nuestros hermanos tienen padecimientos como los que tenemos nosotros y de que hay que resistir en la fe. La fe no necesariamente evita los padecimientos, pero lo que sí hace todas las veces es permitirnos recurrir a Dios para perfeccionarnos, fortalecernos, establecernos y, por encima de todo, emerger piadosos de cualquier situación indeseable. Eso sí hace la fe. Muchos cristianos, es importante que hablemos de estas cosas porque muchos cristianos, es decir, hermanos en Cristo nuestros, hoy en día están siendo engañados por un pseudo evangelio de prosperidad, de salud y riqueza a corto plazo. Semejante propuesta falaz está fuera de contacto con la verdad de la palabra de Dios. Algunas veces se enseña erróneamente que si tenés suficiente fe, siempre irás de triunfo en triunfo o de victoria en victoria en este mundo caído. Ese concepto no coincide con lo que confrontó Pablo en su vida ni con algún versículo que se exprese de esa manera. Podríamos decir que nuestro querido Pablo sí tuvo fe, ¿no es cierto? ¿Alguien tendría duda de que Pablo, el apóstol, tuvo fe? Me parece que ninguno en esta sala y probablemente en ningún lugar de esta transmisión. Podemos aprender de él que a pesar de sus padecimientos, él sirvió el evangelio de liberación de nuestro Padre con todas sus fuerzas. Segunda de Corintios capítulo 1. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Es un círculo virtuoso. Dios nos consuela, nosotros consolamos a alguien, este y otro nos vuelve a consolar a nosotros y a algún otro más. Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona Dios dentro de su familia? 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, dice el 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Él no quería ocultar de que habían tenido padecimientos, que las cosas no le habían ido bien todas las veces. Ah, no, no, nosotros tenemos vida abundante. Bernabé, Timoteo y yo, Silvano y yo, o sea, la verdad que tenemos una fe tremenda que mueve montañas, nada malo nos pasa. Mirá, no está diciendo eso. No está ocultando la que pasaron y que a pesar de la que pasaron, igual proclamaron el Evangelio. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación en el 8, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Mirá cómo dio vuelta la tortilla de sus padecimientos nuestro querido Pablo. Mirá cómo la miraba él. Mirá, fíjate cómo, qué es lo que miraba él ante semejante padecimiento. Y damas y caballeros, padecimientos eran los de aquel entonces. ¿Hoy qué pasó? Hoy se nos retrasó el micro, nos cancelaron el vuelo 3 o 4 veces o 5 veces. ¿Qué nos pasó hoy, comparativamente hablando? ¿Lo ven? Es maravilloso ver a esta gente lo que tuvo que hacer y lo que ha escrito para que nosotros aprendamos. Esto que está acá, muchas más cosas ocurrieron en el tiempo que esto fue escrito, pero Dios decidió que esta porción de lo que ocurrió fuera escrito. ¿Para qué? Para que vos lo leas. ¿Por qué no escribió las otras cosas que pasaron? ¿O a vos te parece que acá, no sé, metele que pone 15, 16 cosas que les pasaron? ¿Te parece que en 20, 30 años de mover la palabra de Dios en toda Asia le pasaron 15 o 16 cosas? No, le pasaron miles de cosas. ¿Pero por qué estas 16 están? Pensá, es para que vos aprendas algo de ellas. Porque Dios seleccionó de todo lo que le pasó estas para que nosotros aprendamos algo. 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Caramba, otra vez la oración metida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien colabore con alguien a miles de kilómetros de distancia con la oración? Con la oración colaboramos para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mateo 16. El apóstol Pablo fue un hombre maravilloso, un hombre de fe, un gran hombre de Dios. Sin embargo, no pudo evitar enfrentar algunas aflicciones. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es importante notar que cuando Dios levanta personas, es decir, las constituye, las instituye, las levanta para servicio, para hacer su obra, no todo se vuelve diversión, gloria y fama. Muchas veces hay que hacer algunos renunciamientos y a la larga, en el trayecto del servicio, aparecen tropiezos. Lucas capítulo 17. En el versículo 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. O sea, aquel en algún momento va a pagar, ¿eh? Comparativamente hablando, lo que sea que uno pase a causa de aquellos, no tiene nada que ver con lo que ellos van a pagar por lo que te hicieron, cada vez que te obstruyeron a proclamar el Evangelio. Segunda de Corintios 11, y ahí vamos a pasar un rato. La mayor parte de la obra de Dios es costosa. Nos referimos a la verdadera obra de Dios, no a las actividades religiosas deslumbrantes, ostentosas que tantos promocionan como obra de Dios. En contraste, su obra es más bien luchar contra el diablo y sus sistemas malvados. Esto exige valentía, dedicación. Muchas veces significa renunciamientos y hacer algunos sacrificios. El apóstol Pablo describió su vida de servicio cristiano de una manera que no deja ninguna duda acerca de los precios que a veces hay que pagar para mover, para proclamar el Evangelio. Así que vamos ahora a esta sección de la Palabra de Dios que vamos a estudiar lo mejor que podamos. Empezamos en 2 Corintios 11, en el versículo 23 vamos a ver la vida de servicio de Pablo que está expuesta en este capítulo, en esta sección de este capítulo de 2 Corintios 11. Vamos al 23 que dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Aunque no andemos muy bien en matemáticas, si nosotros multiplicamos 5 por 40 nos da 200. Si le restamos 5, porque dice 40 azotes menos 1, quiere decir 195 azotes. Sinceramente, nunca fui azotado. Simplemente imagino lo que debe ser. Y más con los azotes que se sabe que había en aquellos años. Entonces yo imagino, no me puedo poner en el lugar de Pablo, pero imagino lo que debe haber sido. Fíjate vos lo que él padeció. Y ahora vamos a ir a Deuteronomio, en el capítulo 25, dejando una marca ahí en 2 Corintios 11, porque quiero explicarles de dónde viene esto de 40 menos 1. Viene de lejos, que ahora lo vamos a leer. Luego, en lo que vamos a leer a lo largo de los años, tuvo unas pequeñas modificaciones, por eso el menos 1. Pero el 40 les digo de dónde sale y el menos 1 también después les explico. Si se quedan, si se durmieron, no les digo nada. Deuteronomio 25, versículo 1. Si hubiera pleito entre alguno y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. Entonces, si portaba más o menos mal, le daban 2 o 3. Si se portaba mal M, le daban 10, 20 azotes. Si se portaba L, le daban más, y XXL, cada vez, viste, le iban subiendo los azotes. Entonces, el juez le hará echar en tierra, le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. De aquí vienen los 40. No vienen los menos uno, pero acá vienen los 40. Entonces, si tu delito era XXL, más de 40 no te podían dar. ¿Eh? No más, no sea que si hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Bien, esto es lo que dice la ley. Sin embargo, se dice que la costumbre hizo que para no correr el riesgo de pasarse en la cuenta de 40, se aplicaran solamente 39. Entonces eran los 40 obligatorios menos uno. Estaban dentro de lo que decía la ley. Estaban cancheros. ¿Por qué? Porque después había ocurrido que se les llegaban a dar 41 porque habían contado mal, ¿no? Porque metele que tuviera un dedo más en la mano derecha, tuviera 11 dedos, el tipo contaba mal los azotes, lo azotaban a él. Entonces, por las dudas, eran 40 menos uno. Mirá qué desgraciados cómo se aseguraban. Así eran las cosas. No es que le daban 39 porque eran misericordiosos, porque si no les iba a doler a ellos después. Bueno, Algunos autores dicen que este azote, estos 40 menos 1, era una cuerda larga que al final de la cuerda tenía un mango de un lado y del otro lado, en la otra punta, tenía tres lenguas, digamos, tres azotitos más ahí con pedacitos de hueso. Si esto es así, imagínate la espalda de Pablo. 5 veces 40 azotes menos 1, 195 azotes por proclamar el Evangelio. 2 Corintios 11, en el versículo 26, dice: 3 veces he sido azotada con varas. Esto es otro tipo de azote, pero varas, caramba, no había lugar en la espalda que no estuviera marcado este hombre. Aunque los azotes que hablamos recién no fueran que terminaran en tres lengüetazos o tres lenguas con tres trozos de hueso, igualmente son 195 azotes y encima todas las veces que le dieron con varas, caramba, ¿dónde está la fe? ¿No creyó este hombre? Caramba que sí, por supuesto que sí. Pero habiendo acabado todo, él quedó firme. Cada vez que terminaban los azotes, él quedó firme. Cada vez que terminaban las varas, él quedó firme. Cada vez que salió del naufragio, él terminó firme. 3 veces he sido azotado con varas. Hechos 16, siempre dejando marca en 2 Corintios 11. Acá él compartió este castigo de la vara con Silas, su compañero de viaje, de padecimiento y de proclama. Hechos 16, versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo, se refiere al pueblo de Filipos, contra ellos, o sea, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Caramba, qué trato tan terrible. Nunca me pasó algo así. Como muchos se mofaron de mí, me echaron de lugares. He perdido algunos amigos, he perdido algunos familiares. Es todo lo que me pasó a mí. Es todo lo que me pasó a mí. ¿Qué me pasa si yo no proclamo el Evangelio? ¿Qué me detiene a mí? ¡Caramba! ¡Qué ejemplo tan magnífico el de este hombre! Y otros tantos han sufrido en esta época estos castigos. Porque así eran las cosas. Nuestras leyes, a pesar de todo lo que pensamos, y no estamos equivocados acerca de lo que pensamos de nuestras leyes y cómo, si se ponen en práctica o no, si se controlan o no, de todos modos, comparativamente hablando, son benignas. Aún nos protegen de este tipo de cosas, al menos por ahora. Después de haberles azotado muchos, dice el 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¡Qué desgraciados! Versículo 25, vamos a terminarla porque vimos la primera mitad, vamos a la segunda. Dice, recuerden que acabamos de leer: 3 veces así he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Hechos 14, siempre dejando la marca, por favor. Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron hasta fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente se escapó de allí. Se fue con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella, mirá, no se fue a esconder, no es que se escapó por temor, se fue porque tenía que ir a otro lugar a seguir proclamando el Evangelio. ¿Qué era un día o una noche de cárcel? ¿Qué era que lo azotaran con varas que lo pudiera detener? ¡Caramba! ¡Qué maravilloso varón! Me explico, con toda humildad, me explico por qué recibió la revelación que recibió, por qué fue el hombre que fue. Me explico, estas cosas me dan sentido al cariño que le debe haber tenido nuestro querido Señor Jesucristo a este precioso varón que se jugó por él. ¡Caramba! ¡Qué ejemplo para nosotros! ¡Qué maravilloso hombre! 21, entonces, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, acá vamos a parar un poquitito la Kawasaki. Apagamos el motor, bajamos la palanca, la acomodamos, nos colocamos en la vereda, porque para un correcto entendimiento de esta sección de la Escritura es detenernos en la expresión que acabamos de leer. Presten atención a lo que leímos recién. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No son las tribulaciones las que nos dan acceso al reino de Dios, sino nuestra obediencia a la instrucción de Romanos 10. ¿No es cierto? Si para entrar al reino fuera necesario pasar por tribulaciones, nuestra entrada sería por obras y no por gracia. ¿No es cierto? Bueno, por eso nos detenemos un ratito aquí. Hay un número grande de versiones que lee de manera similar a la nuestra, lo que hace que el lector concluya que para entrar al reino de Dios es necesario padecer, o que si padece, no hay, o que, perdón, si no padece, no hay entrada al reino. Nada está más lejos de la verdad. La entrada al reino es por gracia, no por padecimientos. La realidad es que las tribulaciones, para quienes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, podrían ser inevitables, mas no necesarias u obligatorias. Al haber renacido del Espíritu de Dios, todo hijo va rumbo al reino. Ese es el camino que elijo cada tanto, en ese camino de ir al reino de Dios, cada tanto el hijo confronta alguna adversidad. Aunque no confronte ninguna adversidad, el hijo va al reino, así de simple. Dos versiones tradujeron este versículo de una manera que no contradice la documentación clara de las Escrituras del Nuevo Testamento. Una de las traducciones dice así. Recuerden que la que acabamos de leer dice que es necesario, la nuestra, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora les leo estas otras dos. La primera es, fortaleciendo y alentando a los discípulos a que continúen en la fe y diciéndoles, es necesario pasar por muchas dificultades en nuestro camino al reino de Dios. ¿Ves? Es diferente. La siguiente dice, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándoles a continuar en la fe y diciendo que es inevitable pasar por muchas dificultades en nuestro camino hacia el reino de Dios. ¿Lo ven? No son las dificultades que te llevan al reino de Dios. Es que, yendo al reino de Dios, confrontarás algunas dificultades. Pues bien, esta cuestión de pasar por dificultades, por tribulaciones, se debe al estado de deterioro en el que se encuentra el mundo. A nuestro enemigo, siempre empujando las situaciones en contra de Dios y a la propia naturaleza de pecado del ser humano, pero no debido a un plan de Dios para probarnos ni para darnos entrada a su reino venidero. ¿Lo ven? De todos modos, muchas dificultades, penurias y privaciones son parte de la vida de toda persona, aunque no sea hija de Dios, y nunca son un plan de Dios para nosotros, sus hijos, ni para nadie. ¿Qué es lo que hicieron Pablo y Bernabé en medio de la persecución que estaban soportando ellos en esa región? Ellos ordenaron el gobierno de las iglesias en esas ciudades. En el versículo 23 de Hechos 14, en donde nosotros estamos, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Damas y caballeros, estos son momentos maravillosos en la vida, en la historia de la humanidad. De aquí, estos valerosos hombres pasaron por Pisidia, Panfilia, Perge, Atalia y navegaron a Antioquía. No hubo dificultad que los detuviera, dejándonos así a nosotros un ejemplo digno de ser imitado. Gracias, Dios, por esos ejemplos. Gracias por tu palabra, por la simpleza de tu palabra y por la grandeza de tu palabra. Gracias por permitirnos llegar a ella hasta donde sea que lleguemos cada uno de nosotros. Que realmente entendamos cada día más de vos, que ilumines nuestro entendimiento acerca de nuestra esperanza a la cual fuimos llamados por vos, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Te agradecemos por eso y por todas las otras cosas que anidan en el centro mismo de nuestras almas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Adiós. Gracias.